Bienvenidos, esto es Radio Sefaradí, estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Breve pero muy intensa visita de Merkel a Israel. El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU dictaminó solo un levantamiento parcial de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Una corte rabínica en Israel sanciona por primera vez a una mujer por no aceptar la petición de divorcio de su marido. A pesar de la participación iraní en un atentado frustrado en París, Francia sigue apoyando el acuerdo nuclear con ese país. Estos son los titulares de hoy, volveremos después con la agenda. Ahora comenzamos hablándoles de la canciller de Alemania, Angela Merkel, que llegó a Israel para reunirse con el jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu, en el primer acto de una breve visita oficial orientada a impulsar sus relaciones económicas. Merkel viaja acompañada por una delegación de empresarios alemanes y visitó la exhibición de innovación en el Museo de Israel y posteriormente participó en una mesa de debate con empresarios de ambos países. Además visitó el Museo del Holocausto Yad Vashem y recibió el doctorado honorario de la Universidad de Haifa. Tiene programada también una comida con el presidente de Israel, Reuven Rivlin. Además, forma parte de la comitiva alemana el comisionado del Gobierno para la Vida Judía en Alemania y la lucha contra el antisemitismo, Felix Klein.
Bueno, la verdad es que es todo un maratón. En poco más de 24 horas, las cantidades de actos en los que va a estar Angela Merkel, que en realidad viene a una especie de tradición que se ha instituido entre los dos países de una especie de cumbres bianuales. Un año es la canciller la que se desplaza a Israel, otro año es Netanyahu que se desplaza a Alemania. En realidad, Alemania es uno de los socios políticos más importantes o el más importante que tiene Israel en Europa, porque su compromiso pues va más allá de lo meramente formal. Hay unos lazos que lo vinculan por el tema del Holocausto especialmente, pero que hay una sintonía también entre las políticas de Merkel y Netanyahu, aunque evidentemente no en todos los aspectos. Pero bueno, sigue esta buena sintonía, es una visita importante para impulsar el intercambio comercial y esperamos que, a pesar de que esto no produce olas de titulares para los medios, pues sí que puede traer muchas bondades para ambos pueblos.
El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU dictaminó este miércoles que Estados Unidos debe levantar parcialmente las sanciones impuestas a Irán el 8 de agosto por su programa nuclear. La República Islámica había pedido a los jueces que paralizaran dichas restricciones en su totalidad porque estrangulan la economía iraní, pero los jueces solo han atendido un aspecto de la demanda, el humanitario. Washington respondió con la derogación de un acuerdo de amistad firmado en 1955 con Teherán y aseguró que ya existen excepciones humanitarias. El tribunal exige a Washington que evite dañar la exportación a territorio iraní de los bienes para cubrir necesidades médicas, ya sean fármacos o equipos hospitalarios, así como los servicios y maquinaria necesarios para la agricultura y la aviación civil. Los jueces de la ONU no tienen manera de obligar a los países a cumplir sus órdenes. Estados Unidos ha anunciado su intención de imponer nuevas sanciones a partir del 4 de noviembre, resolución que afectará a todos los países, bancos o intermediarios que comercien con Estados Unidos y cuyos productos deban llegar a Irán.
Bueno, la jugada de Irán denunciándolo en el Tribunal Internacional de Justicia le ha salido francamente mal, porque si bien han dictaminado que Estados Unidos tiene que levantar parcialmente estas sanciones, el hecho de que sea parcialmente y que habla de que lo que tienen que levantar las sanciones es solamente en el plano humanitario, es decir, para que puedan comprar bienes de necesidades médicas y cosas así, ¿no? Y eso justamente Trump ha dicho de que eso sí que está cubierto, que para eso no hay problema. El problema de lo que quiere Trump es presionar al gobierno iraní para que se atenga a una nueva negociación en cuanto al acuerdo de desnuclearización, porque en realidad este acuerdo no ha servido Para nada. Y es más, hace menos de un mes el primer ministro israelí Netanyahu presentó en Naciones Unidas, delante de todos los representantes del mundo, pues las informaciones, fotos de las instalaciones donde incluso ahora, después de la firma del acuerdo, bajo el tema de inspecciones de organizaciones internacionales, se sigue trabajando en la producción de armas atómicas. Y retó a las organizaciones estas para que hagan una inspección en dicha localidad, cosa que de momento no han hecho y de lo que hablamos ayer, ¿no? O sea que el tema está muy claro. Sí, para cuestiones humanitarias, Estados Unidos y todos los demás están ahí ayudando y durante los últimos tiempos también, cuando han habido algún desastre natural, alguna calamidad o lo que fuera, pues han contado con la ayuda no solamente de Estados Unidos, sino que se ha ofrecido la de Israel, que fue negada, ¿no? Ahora dicen maquinarias, servicios necesarios para la agricultura y la aviación civil. Aquí ya la cosa está un poquito más complicada, porque si uno se apoya, por ejemplo, en la experiencia que tiene Israel con el levantamiento de las sanciones humanitarias, por ejemplo, a la Franja de Gaza, ve cómo los materiales de construcción que entran en la Franja de Gaza han sido desviados para construir túneles de ataque y no para reconstruir las viviendas de los civiles que se vieron afectados por los ataques aéreos de la última conflagración en el 2014, ¿no? O sea que si eso lo hace Hamas, pues también lo hace Irán, que es su padrino en la zona. Y va a ser muy difícil saber si el dinero que sí les deja pasar Estados Unidos lo van a destinar para cosas que Estados Unidos esté de acuerdo o no. Así que, bueno, y en definitiva, como bien dice la noticia, pues esto es un tribunal internacional de justicia que no tiene ninguna potestad para su cumplimiento, sino hace recomendaciones, aunque sean dictámenes, y que no se pueden aplicar a menos que los países pues quieran aceptarlos o no. O sea que no tienen manera de obligar a los países a cumplir sus órdenes. Y es más, de alguna manera, como decíamos al principio, Irán ha salido muy escaldada de este tema porque no solo que no levantan el resto de las sanciones, que es lo que a ella le interesa, sino que dentro de muy poquito, dentro de un mes exactamente, el 4 de noviembre, se van a imponer nuevas sanciones, que ya están decididas y que van a ahogar el tema económico del Estado iraní todavía más, y esto puede causarles muchos problemas, no ya tanto humanitarios como políticos, para sostener el poder en contra de una sociedad que ya está harta de los de las manipulaciones y las faltas de libertades en el país.
Una corte rabínica en Israel sancionó por primera vez a una mujer por no aceptar la petición de divorcio, o get en hebreo, de su esposo durante 8 años. Las cortes rabínicas revelaron que después de que un juez rabínico dictara 285 fallos sobre el caso, en su mayor parte sobre la negativa de la mujer, un tribunal de Haifa aprobó una serie de sanciones contra ella, incluidas la prohibición de dejar el país, la suspensión de su carné de conducir, restricciones en su cuenta bancaria y el fin de su empleo. Algunas de las sanciones se hicieron efectivas en junio, convirtiéndose en la primera vez en la historia de las cortes rabínicas que su capacidad para sancionar se aplique sobre una mujer en un caso como este. El Ministerio de Educación ha suspendido el salario de la mujer hasta que acepte el divorcio, para lo que el Tribunal de Haifa ha dado hasta el próximo 9 de octubre, fecha tras la que podría tomar medidas adicionales. Bajo la ley judía es necesario que la mujer acepte la solicitud de divorcio de su marido para que el matrimonio sea disuelto, y aunque no pueden forzar a ninguno a tomar la decisión, las cortes rabínicas sí pueden imponer sanciones que hasta ahora habían recaído sobre hombres.
Sí, realmente es un caso llamativo, ¿no? Para los que desconocen del todo lo que es el matrimonio según las cortes rabínicas en Israel, ya que en Israel no existe el matrimonio civil como lo conocemos en otras partes, sino que todos los matrimonios deben ajustarse a alguna de las religiones. Es decir, los judíos se rigen por las cortes rabínicas, los cristianos tienen su forma de celebrar las bodas y los musulmanes la suya, pero no existen bodas civiles ni divorcios civiles, con lo cual, por ejemplo, incluso el matrimonio homosexual, aunque esté reconocido por la ley, solamente se reconoce cuando se puede celebrar en el extranjero y luego traer los papeles de que uno forma pareja, dos hombres, dos mujeres, o en el caso de un matrimonio heterosexual, un hombre y una mujer, pero que están sometidos en todo caso a las leyes de casamiento, de boda y divorcio de los países donde la hayan celebrado. En general, el país más cercano es Chipre, donde muchas veces hay unos de estos turismos de boda especiales de Israel, ¿no? Pero en el caso de los que se casan en Israel entre judíos, pues lo tienen que hacer a través de la corte rabínica. Y cuando hay un divorcio, pues tiene que haber consentimiento por las dos partes. Tiene que haber algún tipo de arreglo, ¿no? Y claro, generalmente el problema es que los que no responden a las demandas y presionan diciendo de que mientras ellos no firmen, pues no se puede llevar a cabo el divorcio, han sido los hombres históricamente, porque aquí dicen que es la primera vez, no que una mujer se resiste, pero que se resiste tanto después de 285 fallos, ella dice que ella no se quiere divorciar. No sabemos exactamente quién es ella, todavía no se ha publicado el nombre, pero incluso le han llegado a suspender el sueldo en el Ministerio de Educación, es decir, una persona que trabaja en algún cargo del Ministerio de Educación, puede ser maestra, puede ser funcionaria o lo que sea, ¿no? Pero le han también el tema del carnet de conducir, le han suspendido. Bueno, estas son medidas que realmente hasta ahora se habían visto en casos de hombres y muchas veces vinculados a temas de casi de violencia machista, ¿no? Es decir, pues no te doy el divorcio porque no quiero y mientras tanto, pues tú tampoco te puedes volver a casar. Aquí parece que es el hombre el que quiere volverse a casar y no lo puede hacer porque ella no le da el divorcio. Así que, bueno, es una situación muy singular y como digo que, como se dice en hebreo, Rak beIsrael, solo en Israel puede pasar algo así.
A pesar de las sospechas y limitadas sanciones por una posible participación iraní en un atentado frustrado que no llegó a cometerse el verano pasado al norte de París, Francia sigue apoyando el acuerdo contraído con la Unión Europea, el Reino Unido y Alemania para salvar el acuerdo nuclear con Irán, que preveía levantar sanciones internacionales a cambio de la limitación del programa atómico de Teherán. El gobierno de Emmanuel Macron se ha limitado a aplicar los protocolos convencionales que castigan fundadas sospechas de acciones ilegales cometidas en territorio francés cuando los servicios de seguridad descubrieron la posible participación de dos ciudadanos iraníes y los servicios de inteligencia de Teherán en un atentado frustrado que no llegó a cometerse el verano pasado contra los muyahidines del pueblo refugiados en Francia desde hace muchos años. Los servicios de seguridad organizaron varias redadas contra asociaciones musulmanas de confesión chií, de quienes se sospecha con mucho fundamento que se trata de organizaciones proselitistas próximas a Hezbollah en el Líbano, bajo tutela de los servicios de seguridad iraníes.
Sí, aquí tenemos una noticia que realmente preocupa. Y voy a explicar por qué preocupa. Ya saben todos y también lo explicábamos en la noticia. En la segunda de las noticias, se firmó un acuerdo con Irán para su desnuclearización en el año 2015, en el cual participaron, se llamaba 5+1, ¿no? Porque también participaba Alemania, aparte de Francia, del Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China, creo. Y por otro lado estaba Irán. De este acuerdo, por su falta de garantías y de inspecciones, pues Estados Unidos se retiró hace unos meses y por eso volvió a imponer las sanciones contra Irán. Y por otra parte, los países europeos que se quedaron, como Francia y el Reino Unido, han contraído el compromiso de seguir apoyando este acuerdo, pase lo que pase, porque es lo mejor, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora resulta que Francia descubre que la inteligencia iraní, no cuatro colgados, no un lobo solitario, sino que los servicios de inteligencia iraní planificaron y estaban a punto de cometer un atentado que no le funcionó en el corazón de Francia contra enemigos políticos de su país de origen. Es decir, contra gente que no respeta, digamos, al régimen de los ayatolás, estos llamados mujahidines del pueblo. Pues este atentado logró frustrarse. Y se sabe que eran ciudadanos iraníes, que era con el servicio de inteligencia iraní y que están vinculados a Hezbollah. Es decir, que estaban a punto de hacer algo como en la Argentina hicieron en el año 94 cuando atacaron instrumentalizando al grupo Hezbollah, pero con la dirección y organización de los servicios de inteligencia y políticos del régimen de los ayatolás de Irán, cometieron el mayor atentado antisemita en la historia de Latinoamérica y seguramente uno de los mayores de todo el continente, de toda la historia, ¿no? En el que murieron 85 personas y que sigue todavía sin ser juzgado porque los iraníes nunca se han prestado a colaborar en este sentido. Al contrario, han puesto en práctica maniobras de encubrimiento y de sobornos a algunos políticos argentinos por los que están encausados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timmerman. Bueno, todo esto lo que quiero decir es que Francia ve que los iraníes están cometiendo y planeando, cuando digo los iraníes, no, otra vez, no son ciudadanos iraníes. El gobierno iraní está interviniendo en Francia para, a través de intermediarios, cometer actos terroristas, es decir, que está haciendo lo que Trump dice y acusa al gobierno de Irán de financiar el terrorismo internacional. Lo está haciendo en Francia y el presidente Macron, que parece como que no tiene esa carga política, esa losa política que podía tener el presidente Hollande por el Partido Socialista o otros vínculos, pues está comportando igual de forma igual de cobarde y ni siquiera se atreve a llevar la condena más allá y decir, bueno, esto supone que hay una ruptura de confianza total en lo que es el régimen iraní y no podemos seguir apoyando un acuerdo. No se puede seguir apoyando el acuerdo con un país que en otro que responde a ese apoyo a pesar de todos los problemas que tiene y que le trae eso con el gobierno de Estados Unidos, que no lo apoya y encima intenta hacer atentados en su país. La verdad que es muy difícil de entender a Macron, es muy difícil de entender la política francesa, pero a mí lo que me resulta siempre más difícil de entender de todo es que España, como no sabe qué hacer en estas cosas, cada vez que hay algo de política exterior, dice, nosotros hacemos lo que hacen, lo que digan los franceses. Y como se ve, los franceses se equivocan mucho, mucho más de lo que cabría esperar de un país de esas características y dimensiones.
Así despedimos esta primera parte de las noticias. De ti, Jorge, lo hacemos hasta la próxima semana ya.
Hasta la próxima semana. En el medio ya no tenemos fiestas especiales, pero sí la fiesta más cíclica y más respetada por todos, el Shabbat. Shabbat Shalom, hasta entonces.
Shabbat Shalom. Nosotros volvemos ahora con la agenda en unos segundos. Pasamos ya a hablarles de la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos qué nos tienes preparado para hoy.
¿Qué te parece empezar con música?
Ah, pues perfecto.
Bueno, pues empezamos con la música de Etos a Tramo, que después de su gira por Galicia en abril de este año, vuelve a Vilar de Santos, en Ourense, para ofrecer un concierto en Arca da Noé, este sábado 6 de octubre a las 22 horas. ¿Por qué les hablamos de Etos a Tramo? Bueno, pues porque es un grupo de folk electroacústico articulado por una cuidada selección de emotivas canciones que, entre las que se cuentan, canciones de música hebrea, tanto sefardí, askenazí, como judeo-yemenita. Es un viaje personal de dos músicos, Pepa Lillo y Gabriel Navalón, que buscan el equilibrio entre lo antiguo y lo contemporáneo a través de la reinvención de ritmos y melodías procedentes del amplio patrimonio musical legado por generaciones pasadas.
Bueno, pues una forma fantástica de comenzar la agenda. Este próximo sábado, 6 de octubre, tendrán la oportunidad de disfrutar de música. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más podemos ofrecer a los oyentes?
Pues mira, hablarles de una cita muy interesante que tuvo lugar en la Embajada de España en Atenas, que presenta la exposición Más allá del deber, la respuesta humanitaria del servicio exterior frente al Holocausto. Estará presente entre el 4 de octubre, o sea, este 4 de octubre, hasta el 19 en Salónica, en esa ciudad emblemática para el mundo sefardí. Esta iniciativa de la Embajada de España en Atenas cuenta con la colaboración de la comunidad sefardí griega. Como muchos de ustedes ya sabrán, la exposición recuerda los esfuerzos de algunos oficiales del Servicio Exterior Español, de diplomáticos españoles, muchas veces en contra de las políticas oficiales del Estado que consiguieron salvar las vidas de miles de judíos sefarditas y también no sefarditas amenazados en mitad del Holocausto. Lo consiguieron a través del trabajo diplomático y apoyándose en una ley de 1924 que otorgaba la nacionalidad española a los antiguos protegidos españoles o descendientes de estos y, en general, individuos pertenecientes a familias de origen español que en alguna ocasión habían sido inscritos en registros españoles. La exposición se podrá visitar en el Museo de Cultura Bizantina de Salónica, ya saben que es la ciudad más importante de Grecia, la segunda ciudad más importante de Grecia, históricamente habitada por sefardíes que llegaron a finales del siglo XV a raíz de la expulsión de España ordenada por los reyes católicos. ¿Qué decirles de esta exposición? Bueno, pues que la presentación contó con una mesa redonda en la que participaron Elena Colito, con la que tuvimos oportunidad de hablar ayer por correo electrónico. Nos transmitió la emoción de este encuentro y que le hace muchísima ilusión que se presente esta exposición en la que, por supuesto, está presente su abuelo, el justo entre las naciones, Sebastián Romero Radigales. También está Isaac Reba, el superviviente del Holocausto, nuestro querido Isaac Reba. Estuvo Jessica San Román, de Casa Sefarad, de Centro Sefarad Israel en Madrid, y el embajador de España en Grecia, Enrique Viguera.
Muy bien, pues comenzábamos en Galicia con música, nos trasladamos a Grecia con esta exposición. ¿Y dónde cerramos la agenda cultural de hoy?
Con nuestra tradicional recomendación literaria.
Muy bien, pues en casa de cada uno de ustedes, entonces, para que tengan en la mesilla esta recomendación.
Bueno, la editorial Debate nos trae el nuevo título de Simone Sacma, que nació en Londres en 1945. Es judío de segunda generación, así reza en todas sus biografías, y sus raíces llegan hasta Turquía y Lituania. Este largo recorrido personal ha hecho que una de las grandes obras de investigación de su vida académica, es catedrático en la Universidad de Columbia, se centre en la historia del pueblo judío, de su pueblo. Tal vez la más ambiciosa, pero en su haber también hay trabajos sobre Rembrandt o el Imperio Británico. Pero en este caso nos vamos a referir al segundo tomo de su Historia de los Judíos. El primero llevaba el subtítulo de En busca de las palabras, desde el año 1000 antes de la Era Común hasta 1492, hasta la expulsión de los judíos españoles. Y el segundo tomo que se presenta ahora de esta Historia de los Judíos lleva por subtítulo Pertenencia, 1492-1900, o sea, que abarca hasta principios del siglo XX. Él es un gran divulgador, así que en este libro nos enfrentamos, sí, a un voluminoso ensayo, lo mismo que el primero, pero contamos con la seguridad de que no solo vamos a conocer datos y sucesos fundamentales, sino que vamos a disfrutar con el relato de los hechos, porque el autor es un gran escritor, además de un gran historiador. Intentaremos ofrecerles más datos acerca de este libro en una próxima entrevista, en un Sefer de libros y autores, pero queríamos adelantarles la noticia de la publicación de La Historia de los Judíos, Simone Sacma, ensayo, debate, bueno, 992 páginas, amigos.
Bueno, tienen tiempo para dejarlo también para el próximo fin de semana, pero también sobre todo para sumergirse en la historia a través de las páginas de este libro, este ensayo que nos presentaba Raquel. Muchas gracias.
A ti, a todos.
Y a todos.